favores pocos, 10 euros.
Por lo menos.
Recorrer un museo es acortar distancias con la historia. Si el museo elegido es el Museo del Prado, la visita se transforma en una visión apasionante y novedosa del periodo histórico que quieras. Hoy caminamos entre las obras de unos artistas que fueron testigos de la profunda transformación social que experimentó España en un periodo de la historia que, sinceramente, hemos estudiado poco, entre 1885 y 1910, solo esos años. Ese es el título de la muestra que hasta el 22 de septiembre ocupa todas las salas de exposiciones temporales del Museo del Prado. Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910.
En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías.
Javier Barón es jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX y es el comisario de la muestra. Javier, gracias por acompañarnos. Tenemos un guía de lujo.
Gracias a vosotros, es un placer.
Yo, permíteme una confesión. Del Museo del Prado, yo recuerdo venir de chaval, de adolescente, ya hace años, y creo que me lo sé relativamente bien, pero cuando vi de chico, cuando vi el Casón del Buen Retiro, dije, Dios, esto se nos había pasado en los libros de historia.
Sí, es una época que es el final de las colecciones del Prado y a veces en la historia no llegan a ella, pero realmente es una época decisiva porque es el inicio de la modernización de España y muchos de los temas que se tratan aquí tienen su resultado, su consecuencia en la vida de hoy.
El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, está embarazada de 3 meses.
En esos 25 años, 1885-1910, ¿tanto cambió el mundo? ¿Tanto cambió España?
Sí, cambió mucho porque es un periodo positivo para esas transformaciones, dado que en el inicio del periodo, 1885, es el pacto entre liberales y conservadoras, y eso permite una estabilidad política que hace que España pueda avanzar y que pueda, por ejemplo, la industrialización sostenerse, también hacerse más importante. Y eso propicia unas transformaciones sociales. También las leyes van avanzando en el reconocimiento de los derechos y el propio arte también se va transformando, como se puede ver en la exposición.
Te lo iba a preguntar. Las diversas técnicas que irrumpen en este periodo en el arte, ¿es el soporte perfecto para esa España que estaba sufriendo una inmensa transformación social? ¿Una cosa va de la mano de la otra?
Sí, desde luego que el auge creciente de algunas técnicas, como puede ser la fotografía que pasa en todo el mundo, la invención del cine y su difusión en España a partir de 1896, todo eso, claro, transforma la manera de ver, de percibir la realidad, y eso influye a otros artistas que trabajan en la pintura, la escultura, las artes gráficas, con lo cual hemos abordado todo esto porque todo tiene que ver y se ven las interrelaciones mutuas entre las artes. De hecho, la crisis del naturalismo, que es el lenguaje estilístico que al principio del periodo prefieren los artistas, se produce por la irrupción del cine y por la pujanza también de la fotografía, que hace inútil que la pintura se dedique a eso.
A lo mejor esta pregunta, comisario, tenía que ser la última, pero ¿hemos sido injustos con estos artistas?
Estos artistas hay que ponerlos en valor. Siempre hay que tratar de conocer lo más posible. Hay artistas claves, como es Darío de Regoyos, que es el más representado en la exposición. Pero hay artistas del lado naturalista poco conocidos y hay otros del lado también que lucha contra ese naturalismo, contra Sorolla, podríamos decir.
Hay un tal Picasso y un tal Sorolla, que
claro,
a lo mejor a ellos se les conoce.
Claro, eso sí, son los dos representantes más conocidos de las dos tendencias. Pero es que Picasso parte del naturalismo en Ciencia y Caridad, y entonces se pasa al otro lado. Y Regoyos, desde el principio, opta por una visión antinaturalista, lo cual le convierte en una especie de bisagra de todo, ¿no? Y es una referencia clave.
¿Quién es la señorona esa?
Parece que va a escribir un libro sobre una obrera de la fábrica.
Debe de estar aburrida de no tener que hacer.
Seguramente. Pues más le vale volverse para su casa, porque aquí nadie le va a hacer caso. Ya me dirás de qué va a hablar una rica de tabernas con una obrera del campo de la leña.
Hablemos de los temas sociales. ¿Por qué escenas apuestan en esa ruptura con el naturalismo? ¿Por qué temas apuestan? ¿Por la economía? ¿Por la sanidad?
Por los temas que hemos tratado aquí son los que en mayor medida trabajan los artistas y los más significativos. El trabajo, la educación, la religión, la medicina y la enfermedad, la emigración, la prostitución, la muerte, accidentes laborales, marginación, colonialismo y finalmente huelgas y reivindicaciones sociales. Y los tratan los dos ámbitos, los artistas naturalistas y los que son más expresivos, los que luchan contra esto.
Me acaba de hacer un índice. ¿Empezamos?
Sí.
Vamos.
Empezamos.
En cierta ocasión, un tal Miguel Falomir, recorriendo el Museo del Prado, me dijo, hay una parte muy olvidada de este museo y es la escultura. Empezamos esta exposición precisamente con una obra de Pablo Gargallo en bronce en La Artesa. Cuéntame.
Sí, es una obra que es de un artista que nace el mismo año que Picasso y que luego va a ser conocido por obras que se relacionan con la vanguardia expresionista, por ejemplo, El Profeta, pero que en esta época, en la que tiene 17 años solo, es uno de los grandes artistas naturalistas que trabaja la escultura. Además, hace referencia a algo muy relevante para ese momento social, que es la construcción. Se habían definido ya los ensanches, las ampliaciones de las ciudades, y se trataba de rellenar con construcciones que era para la burguesía, pero eran construcciones más modernas, más aireadas, y por tanto la actividad de los obreros de la construcción era enormemente frecuente. Aquí tenemos también a un adolescente menor de edad, menor de 18 años, pero que trabaja haciendo cemento en La Artesa. Y este era un trabajo que era frecuentísimo en todas las ciudades, porque hay una actividad constructiva inmensa, enormemente importante.
Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería.
¿Por qué has seleccionado, hablando de trabajo, esta primera obra de Darío de Regoyos?
La de Regoyos es muy importante porque nos muestra la atención que dedica el artista a temas que hasta entonces no se habían trabajado, ¿no? Las minas de hierro, los depósitos de mineral de hierro, eso no había interesado a nadie y le interesa especialmente a Regoyos. Con lo cual hay una novedad ya solo en la elección del tema, pero además lo hay en el tratamiento. Fíjate cómo estos trabajadores están definidos por contornos que no están pintados, sino que están arañados sobre la pintura, como esgrafiados, ¿no? Y cómo las bandas del fondo, ese azul del cielo y ese color anaranjado de los depósitos, son casi planas, son bidimensionales, como hubiera hecho Gauguin, cuya obra Regoyos conocía perfectamente. Es decir, están en la antítesis de lo que hacen otros artistas, como puede ser Sorolla, el más conocido, ¿no?
Del trabajo pasamos a la educación.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Clases del Instituto Internacional. Una originalidad de esta muestra es que no solo hay pintura y escultura del Prado, sino que hay fotografías. ¿Por qué?
La fotografía es el arte que mejor contribuye a fijar y a difundir la imagen de la sociedad del momento, tanto por su número como por su presencia en todos los medios.
Has elegido una foto de Mariano Moreno García, 1911.
Sí. Aquí se trata de representar en estas clases al aire libre del Instituto Internacional una de las instituciones pedagógicas que son plenamente renovadoras. Otra es la Institución Libre de Enseñanza, también están las Escola del Bosch de Montjuïc y también las clases en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En estos cuatro ejemplos, se podían añadir muchos otros, las escuelas también normales, las que se desarrollan siempre bajo una iniciativa independiente del Estado y laica, es decir, una iniciativa de aquellos visionarios que se dan cuenta de lo importante que es la educación en estos años. Por ejemplo, la educación al aire libre, la educación de niños y de niñas también.
Te hago una pregunta personal, como profesor y experto en esto, casi como teórico. ¿No tiene la sensación de que hemos avanzado muy poco y que a veces retrocedemos?
Sí, sin duda. Lo que podemos reflexionar a partir de aquí es que si en España se hubiera hecho caso a estas iniciativas de este tipo, este país sería muchísimo mejor, ¿no?
Nos habríamos ahorrado hasta una guerra 50 años después.
Nos la hubiéramos ahorrado totalmente. Pero ¿qué pasó con estas iniciativas? Que solo llegaron a una élite, a muy pocas personas. Ni las apoyó el Estado, ni las apoyó, y las combatió además una parte de la Iglesia con mucha fuerza, ¿no? Entonces la educación seguía siendo de memoria y seguía siendo un poco inútil, mientras que esto daba una apertura enorme, ¿no?
Vamos a un cuadro. Hay apellidos en la historia de España ante los que uno solo puede ponerse de pie. Lo firma un tal Ricardo Baroja. Interior de la iglesia, Aguafuerte, firma Ricardo Baroja, hermano de Pío Baroja. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre cuadro y aguafuerte?
Bueno, los cuadros de esta época son pinturas al óleo, aunque se enmarcan también como las acuarelas o como la obra sobre papel. Y el aguafuerte es una técnica de grabado, gráfica, que ya había utilizado Goya, que es una de las grandes referencias para Ricardo.
Lo primero que he pensado es una pintura negra cuando lo he visto.
Sí, sí. De hecho, el aguafuerte permite responder muy bien a esos deseos de expresividad de los artistas que combaten el naturalismo, como es Ricardo Baroja y como es Nonel o como es Regoyos.
Qué familia, ¿no?
Sí, claro. Ricardo además trabaja temas muy parecidos a los de Pío Baroja en esta época, de su pensamiento concierta totalmente. Los dos admiran mucho a Regoyos. Es uno de los pocos artistas de los que habla bien Pío Baroja. Y realmente en este interior de iglesia estamos viendo ese estatismo, esa frontalidad y esa oscuridad, características que asocia la visión retardataria de la iglesia en esta época, o de cierta iglesia, habría que decir.
Pasamos a la medicina. Me parece una etapa apasionante.
Necesita reposar. Tiene unos cuantos hematomas, pero nada roto. Le atendí en la casa de socorro y he venido a darle algo para que descanse.
Muchas gracias, doctor.
Sección salud o sección hospitales es un área fundamental de esta exposición. Esto es de Picasso.
Efectivamente.
Es increíble. Hay que pensar que es de Picasso, ¿eh?
Sí, tenía 16 años solo. Es una obra de muy, muy primeriza, pero realmente nos muestra cómo Picasso es naturalista en este periodo en el que sigue las orientaciones de su padre y sigue además una moda del momento.
¿Dónde se inspira para este cuadro?
Se inspira en otro, que es de la colección del museo, que se había presentado en una exposición nacional anterior, de Enrique Paternina, La enferma, y este a su vez toma como referencia el de Luis Jiménez Aranda.
Maravilloso.
Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe, que es el cuadro que triunfa en la Exposición Universal de París del año 89, recibe medalla de honor y pone de moda todos estos temas.
Profesor, a lo mejor digo una barbaridad, pero a mí la luz de esos cuadros me recuerda a Velázquez.
Totalmente es así, no es ninguna barbaridad, sino que es totalmente cierto, puesto que la luz lateral, la puerta al fondo, la sucesión de áreas de luz y de sombra,
hasta la perspectiva,
para dar idea de perspectiva, todo eso demuestra la importancia que tiene Velázquez. Además, la referencia a Velázquez, que es una seña de prestigio del pasado, es algo que individualiza dentro del naturalismo europeo a los artistas españoles.
Y la última de esta sala que me tiraría horas aquí. Esa autopsia es una fotografía, es realismo puro.
Sí, de hecho hay un paralelo entre la precisión del pintor al pintarla y la precisión del cirujano al extraer el corazón.
Es que dan ganas de cogerle la mano, sí, al cadáver.
Sí, sí, sí. Es una obra muy importante de Simonet, que es un artista que luego evoluciona hacia otra orientación. De él es el cuadro Flevit Super Ilam, que pinta en Palestina, que pinta con los apuntes que hace en Palestina. Pero aquí tenemos pues esa visión y esa modernidad de del tema médico en estos años.
Impresionante,
en España.
Impresionante. Hacemos otro regate a la técnica, a las técnicas en esta exposición, y nos fijamos en La Muerte. Entierro en el campo, obra de 1900, firma Pablo Picasso en pastel.
Sí, es un momento en que se ve el avance extraordinario en solo 3 años de Picasso.
Aquí ya se le está yendo un poquito la pinza, digamos que empieza a cambiar.
Aquí ha cambiado porque está muy cerca de lo que hace Nonel, de lo que hace Regoyos, ya no es naturalista en absoluto, para desesperación.
Sigue siendo un jovenzuelo.
Sí, es muy joven porque tiene 19 años, pero ya se emancipa de esa tutela de su padre que quería que pintara como naturalismo, sí, sí, sí. Y entonces vemos cómo el pastel también es un medio expresivo al cual se recurre en esta época junto con otros como el aguafuerte, la litografía, otras técnicas gráficas. Y eso plantea una expresividad nueva que es lo que a Picasso le interesa. Pero él trata los mismos temas que tratan los artistas naturalistas. Lo que pasa es que con una óptica más avanzada.
La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. ¡Nuestro trabajo! ¡Usemos el arma de que disponemos, compañeros!
Esta sección es muy curiosa porque volvemos a hablar de los problemas laborales, en este caso la precariedad. Una desgracia, firma José Jiménez Aranda, el hermano de Luis. La obra fue enviada a la Exposición Nacional de 1890 y es de un realismo brutal.
Efectivamente, se trata de la caída de un obrero al cual no se ve, del andamio, otra vez el tema de la construcción, pero aquí lo que le interesa al artista es mostrar las reacciones de los que pasan por la calle, ¿no?, que son muy diversas. Este pintor influyó a Sorolla, es uno de los pintores que influye a Sorolla, muy amigo de él, se retratan mutuamente y está al lado de la obra importante de Sorolla en pintura social, que es Aún dicen que el pescado es caro. Entonces, en ambas se ve cómo los accidentes laborales, la indefensión del obrero en esta época, puesto que no tenía subsidios, no le amparaba a nadie si se accidentaba, y solo a partir de 1900 hay una ley de protección de accidentes laborales.
Mi percepción, ¿por qué destaca tanto a las mujeres? Me estoy fijando en la panadera, la que lleva la cuidadora a la niña y esta que huye tapándose la cara.
Sí, las mujeres son más emotivas, sí. o piensa el pintor que lo son, y realmente les da ese protagonismo para transmitir al espectador esa emocionalidad, ¿no? Mientras que los hombres pues tienen otro talante, ¿no? Pero es un recurso que está muy bien pensado por el artista.
Sí, sí, porque lo llena, tiene una expresividad mucho mayor, es verdad.
Sí.
No hay que pintar por pintar. Hay que darse cuenta antes. Estudiar bien el asunto. Pensar mucho. Saber exactamente qué es lo que se quiere destacar.
Comentábamos antes, Javier, que a lo mejor no hemos aprendido demasiadas cosas un siglo y pico después, pero cuando entramos en la sala de la emigración, estoy convencido de que hemos aprendido muy pocas cosas, si no hemos empeorado. Estamos ante una obra de Isidre Nonell, repatriado de Cuba en el muelle. ¿Por qué la has elegido?
Bueno, es muy interesante por dos cosas. Por un lado, en esta sección lo que domina es el viaje a América. 400.000 peninsulares viajan a distintos lugares de América, principalmente a Cuba. Pero después del 98, al perder la guerra España contra Estados Unidos, tiene lugar el fenómeno de los repatriados, que se vuelven a España y muchos de ellos vagan por los muelles, en este caso de Barcelona, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de desarraigo, ni son de un lado ni son de otro, no han triunfado, no tienen empleo, y entonces están en una situación anómala, ¿no? Y eso lo refleja muy bien Nonell con esta técnica que se llamó en su época de dibujos fritos, pero que parecía,
¿dibujo frito?
Parecía que se había puesto a freír.
¿Y cómo dibujaba?
Pero,
¿con qué?
Pero en realidad es tinta y una resina especial que él aplica y da esta sensación tan particular, tan pictórica del fondo, ¿no?
A Picasso le interesó. Triste.
Sí, muy triste. Picasso le interesó mucho eso y él conservaba tres de estos dibujos en su colección, ¿no? Entonces se ve muy bien cómo Nonell en el año 98 está muy interesado por estos temas de marginales que tienen que ver con la repatriación.
Yo me he recorrido, Javier, el mundo entero detrás de dramas migratorios en los últimos años de mi vida. Y viendo aquel cuadro tan enorme, estoy viendo el puente Simón Bolívar, solo que al revés. La gente huyendo de Venezuela, pero este no, esto es al revés. Esto sí. Es yéndose para allá, seguramente.
Esto es yéndose, efectivamente. Es un embarque en un gran vapor de una gran cantidad de personas. Ahí el protagonista es el colectivo, claro, no hay individuos. Y es una obra maestra muy importante de Ventura Álvarez Sala.
Y si antes nos llamaba la atención las mujeres, aquí llama la atención el drama de la emigración. ¿Y el niño?
Sí, los niños. Familias enteras, claro, que van. Y aquí lo muestran los pintores, tanto Ventura Álvarez Sala como Joan Llimona, que nos muestra una familia también. En este caso van en barca. Es más emocional el cuadro de Llimona.
No me digas que no se repite la historia de las pateras.
Totalmente.
Porque es clavado.
Totalmente. Lo que pasa es que aquí van más seguros que las pateras, porque el barco les lleva un vapor que puede naufragar, pero es más raro. No hay la precariedad que hay hoy, ¿no? Pero no, lo de las pateras es mucho peor realmente, sí.
Esta exposición no para de sorprender. El comisario de la misma, nuestro amigo Javier, nos mete en una sala para ver fotografías en un capítulo que denominamos prostitución. ¿Pero qué me estás enseñando? Estos son como diapositivas.
Sí, son autocromos, una técnica que se inventa en 1907 que permite la reproducción fotográfica en color y son negativos, no se pueden hacer copias ni positivos. Tienen una delicadeza en el estado de conservación máxima. Solo van a poder estar expuestos 2 meses y se van a sustituir por otro conjunto de 4. Además, son estereoscópicos, es decir, que el ojo, al ver duplicada la imagen, permite reconstruir en la retina una cierta tridimensionalidad de lo que se ve, ¿no? Entonces, son obras muy, muy especiales que nos muestran cómo el recurso a la belleza de la antigüedad clásica, del arte, de poses escultóricas, era también como una especie de vía para validar una afición casi, podríamos llamar, pornográfica, ¿no? Por el desnudo, ¿no? Había quienes buscaban pues este tipo de desnudos eróticos más refinados para satisfacer pues una pulsión erótica en el fondo, ¿no?
En el fondo es pornografía.
Sí, sí, una pornografía muy, muy bien pensada, muy cuidada, pero que en esa época, cuando aparece este desnudo entre velos, pues tiene, y estas poses, tiene ese carácter y el consumo
erótico.
Y el consumo era ese, ¿no? Aquí lo tienes al lado unas estereoscópicas, mira, esa inspirada en la maja de Goya, uh-huh, que es una, son poses más procaces, pero que también, en este caso, no son autocromos, sino que son fotografías estereoscópicas.
Qué bueno. También. Terminamos. Después de una huelga, hacia 1895, firma José Uría. Y me llama la atención, aparte del dramatismo de la escena, la ventanita con los guardias civiles.
Sí.
Impresionante.
Sí, sí, es esa iluminación lateral que hacía también Velázquez, sí. Pero que aquí responde exactamente a una huelga que tuvo lugar en los talleres de Ferrocarriles del Norte, que aún existen en Valladolid, a principios de los 90. Fue una huelga seguida por muchos obreros, y la Guardia Civil era la encargada de reprimir, de vigilar, como también era el ejército, pero en este caso era la Guardia Civil. Entonces, este espacio interior, magníficamente pintado con todas las máquinas de la industria, sigue el mismo tema que había hecho 3 años antes Vicente Cutanda con una huelga de obreros en Vizcaya, que fue el primer cuadro de huelgas en España, ya se habían pintado fuera. Este tiene más calidad, pero el otro fue el primero, ¿no? Este de Uría, además, se permite la licencia de poner a un muerto. En esa huelga no hubo muertos, pero era un recurso para acentuar el dramatismo.
Terminamos este paseo por arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910, un pedazo muestra en el Museo del Prado hasta el 22 de septiembre. Javier Barón, jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX, comisario, visto lo visto, y ya con varias semanas de exposición. ¿Orgulloso?
Sí, no sé si orgulloso, muy contento sobre todo, porque era un proyecto que teníamos en el área.
Muy difícil, es muy grande.
Sí, muy grande, y aquí el apoyo de la dirección al dar estas 2 nuevas salas, yo había planteado el proyecto para las 2 de abajo, solo A y B, y cuando vieron el interés que podía tener, también habilitaron estas 2 salas para que la exposición tuviera esta proyección mayor, con lo cual, pues bueno, después de muchos años de esperar para hacer esta exposición, hemos podido hacerla del mejor modo.
Y a modo de postdata. Sí. ¿Nos vamos al cine? ¿Qué es el cine?
El cine, que se empieza a proyectar en España en 1896, cambia totalmente la manera de ver la realidad y por tanto es uno de los factores que supone el abandono de la pintura naturalista. Y en el cine hemos planteado 13 películas, que eran las que se veían entonces en España, tanto de realización francesa como de realización española. Aquí está la primera película que se hace en España, la salida de Misa del Pilar de Zaragoza en 1899. Es decir, los mismos temas que hemos visto en estas 10 secciones... casi todos ellos están representados en las películas del cine, ¿no? En donde tenemos una disección, tenemos también un manicomio que es tremendo, el manicomio que se representa aquí. Tenemos trabajo industrial en el mar, en el campo, y tenemos al final el asesinato de Canalejas, que claro, es una reconstrucción teatralizada, y el entierro, que es un documentario.
Pues el comisario de la exposición ha sido muy, muy educado, muy modesto, pero los que lo visitamos nos sentimos muy orgullosos, de verdad que sí.
Bueno.
Suerte, Javier.
Muchas gracias.